COPE más Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, volvemos a tener aquí a Óscar Fernández, responsable de taller de Autogal BMW Mini. Vamos a hablar de los neumáticos de nuevo, Óscar, buenos días.
Muy buenos días. Sí, volvemos a retomar algo tan importante como son los neumáticos y la necesidad de revisar la presión de inflado regularmente. Recomendamos una vez al mes y siempre antes de un viaje largo. Tampoco nos podemos olvidar de la rueda de repuesto de nuestros BMWs más antiguos. Los nuevos ya no la llevan, pero en estos casos de que sí exista, debemos revisar también la presión. Si necesitamos usarla, por lo menos que esté en condiciones.
¿Y por qué es tan importante revisar esa presión de los neumáticos?
Pues llevar nuestros neumáticos con la presión correcta nos va a aportar, primero, una buena dinámica de marcha y mejor control del vehículo. Vamos a aprovechar al máximo la vida útil de los neumáticos, alargando así la sustitución de estos. También reduciremos el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de nuestro BMW Mini.
Nos hablas de que nos va a aportar una buena dinámica de marcha, un mejor control del vehículo, pero ¿qué presión le debo dar a los neumáticos y en dónde lo miro?
La presión adecuada es la indicada por el fabricante. No podemos olvidarnos de la carga que vamos a llevar en nuestro BMW Mini. No llevará la misma presión si vamos 5 y con equipaje que si vamos solos. Tan importante es revisarla como corregirla acorde a la carga que llevamos en el vehículo. ¿En dónde mirarla? Pues todos nuestros BMW Mini llevan una pegatina en el pilar de la puerta del conductor. Al abrirla, podremos ver por medida de neumático y carga del vehículo qué presión es la recomendada para cada caso.
Bueno, pues ya sabemos qué presión le debemos dar a los neumáticos, dónde mirarlo, que debemos cuidar muy bien los neumáticos. ¿Cómo es la diagnosis digital de los neumáticos?
La diagnosis digital de los neumáticos, pues al igual que el anterior día hablábamos de una estrella grabada en el flanco del neumático, que recordamos, significa que esos neumáticos están desarrollados para BMW y Mini, con todos los controles exhaustivos de calidad que ello conlleva. Pues ahora vamos a hablar del código QR que también va impreso en el flanco del neumático. Un código QR que nuestros técnicos escanean a la hora de montar esos neumáticos nuevos. Esa lectura lo que hace es pasar todos los datos específicos de ese neumático a nuestro BMW Mini.
¿Y qué ventajas ofrece?
Pues nos ofrece la posibilidad de consultar el desgaste real de los neumáticos de nuestro BMW Mini posteriores a 2020 en la app MyBMW o MyMini. Otra ventaja, el sistema está todo el tiempo monitorizando la presión y temperatura del neumático, por lo que si hay una pérdida de presión, por muy pequeña que sea, la va a detectar y nos va a avisar anticipadamente en el vehículo y en la app, para así poner el remedio cuanto antes y no deteriorar o dañar irreversiblemente el neumático. También nos va a avisar si llevamos un tiempo sin realizar esa revisión de presión tan importante, para así viajar tranquilos y seguros.
Por último, ¿qué nos recomendarías hoy?
Pues recordar y animar a que se acerquen con su BMW Mini por nuestras instalaciones en Autogal. Estamos en carretera de Vigo, kilómetro 575. Allí estaremos encantados de revisar, de manera gratuita, presión y estado de los neumáticos. Además, quiero señalar que seguimos con la promoción del 50% en el segundo neumático, que llevan seguro de 36 meses y a mayores algunos regalos en ciertas unidades.
Pues es Óscar Fernández, es el responsable de taller de Autogal BMW y Mini, que amablemente nos acompaña hoy en los estudios de la cadena COPE. Óscar, muchas gracias. Buena
muchas
jornada.
Gracias a vosotros.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la novena de Fátima. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde. Domingo a las 12 de la mañana en COPE Más, en el 102.4 de FM y también por internet en cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1826, en Portugal, Pedro IV renunciaba al trono. En 1918, el gobierno de Finlandia, con ayuda alemana, expulsaba del sur del país a los guardias rojos. 1931, un 2 de mayo, En España se disponía que el himno de riego sustituyera a la marcha real. En 1945 se hablaba de la caída de Berlín ante las tropas soviéticas. Las tropas alemanas se rendían también en Italia. Vamos a hablar del Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Está con nosotros su director, Juan Enrique Miguens. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y su coordinadora, Concha da Silva. Hola, Concha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues ya estamos a las puertas de que comience. Mañana es la primera cita con cantoría en el Liceo de Ourense a las 8:30 de la tarde. ¿Qué es lo que vamos a vivir en el Liceo, Juan Enrique?
Pues un magnífico concierto, escuchando a cuatro voces estupendas, interpretando música del Renacimiento español. Ya digo, estas cuatro voces de este grupo, Cantoría, un grupo con sede en Barcelona, y que tiene una trayectoria internacional impresionante. O sea, consultar ya su agenda es tremendo. Este mes de mayo ya están en Europa, después de venir aquí a Europa, luego tiene una gira en Estados Unidos, vuelven otra vez a Europa. Bueno, una locura.
Las entradas ya están a la venta desde hace tiempo, todavía se pueden adquirir. ¿En dónde, Conchi?
Pues en la web del festival porticodoparaíso.com, en el propio liceo también, que sabemos que se están vendiendo, y en la tienda de música Musical González.
El domingo 5 de mayo es una de las grandes novedades, ¿no? El escenario, Castillo Castro Caldelas, uno de los joyas que tenemos en toda la provincia, Juan Enrique.
Efectivamente, por primera vez vamos ahí y con un dúo muy, muy interesante, ¿no? Manuel Vilas con el arpa medieval y Paulina Cerebuzinska con la voz, haciendo un programa dedicado a la leyenda del caballero Tristán, ¿no? Del caballero Tristán, de Tristán y Isolda, digamos, ¿no? La leyenda del amor imposible entre Tristán y Isolda. Y qué mejor sitio que un castillo para escuchar la leyenda de un caballero, ¿no? Va a ser un concierto íntimo, muy, muy, ya digo, muy, muy interesante, y va a ser una experiencia también muy bonita, ¿no?
Sin duda ninguna. Y después el martes algo especial, ¿eh?, que vamos a tener en el Teatro Principal.
Sí, yo siempre digo que cada concierto es único y diferente. Este tercer concierto del que hablamos ahora, que es el del martes en el Principal, es una propuesta rompedora, se llama Música y Memes, y pretende acercar la música clásica a conectarla con la actualidad, con los memes de internet, que parece ser una cosa que poco va a tener que ver. Pues no, pues tiene mucho que ver, y se actúa, los músicos interactúan con el público a través de los móviles, ¿no?, en tiempo real, para hacerlo más dinámico y que el público participe. Entonces, bueno, una cosa diferente a todo lo que habíamos hecho en estos 16 años, y decidimos incluirla en esta edición.
Es la gran novedad.
Pues sí.
Es algo que parece no lógico cuando hablamos de música clásica.
Sí, sí. Exactamente. Es el mundo al revés. Llevar el móvil, llevarlo encendido.
Y tener que tenerlo encendido.
Y usarlo.
Sí.
Y usarlo allí.
Está dirigido a las familias y a los jóvenes también.
Jóvenes, familias,
sí, es muy abierto. Es un concepto abierto para todo el mundo, y un poco para el que sea profano también en la música clásica, pues a través de un trío de Mozart, ellos han creado este programa tan original, y nos parece pues fantástico.
Y paralelamente a esto va a haber actividades, ¿no?, con el conservatorio.
Sí, pues efectivamente, sí. Hoy mismo el cuarteto Cantoría pasará por el conservatorio para tener un encuentro con los estudiantes y profesores, y bueno, la semana que viene también tendremos otro con el acordeonista programado.
Sí. Bueno, pues la semana que viene estaremos para continuar hablando del Festival de Música Internacional Pórtico do Paraíso, pero que sepáis que mañana comienza y que va a ser una maravilla estos próximos conciertos. Conchi da Silva, Juan Enrique Miguens, que es un placer, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
1:38, una pausa y seguimos. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en o Barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la novena de Fátima. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde. Domingo a las 12 de la mañana en COPE Más, en el 102.4 de FM y también por internet en cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deportes.
Descárgate la app.
La 1 y 40 minutos, contamos ahora con el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, con Jorge Pomar, a quien le agradezco su presencia aquí en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Jorge Pomar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, se va a desarrollar pleno en el Ayuntamiento de Orense. ¿Cuáles van a ser las mociones que va a trasladar el Partido Popular?
Bueno, el Partido Popular, en este caso, llevamos una moción redactada por y mi compañera Inma, donde nosotros desarrollamos una idea que entendemos que ahora estamos en el mes de mayo, entendemos que Ourense, siempre vendimos que Ourense es una ciudad verde, es una ciudad que también tenemos, por desgracia, mucha componente cálido en verano, ¿no? Entonces, siempre decidimos que en ese concepto de sostenibilidad, y una idea que potenció mi compañera, es que le demos una opción a esas galerías, ¿no?, que están sin uso a día de hoy en la ciudad de Ourense, y bueno, pues de alguna manera ese componente de cambio climático, pues darle la posibilidad de que mucha gente, acondicionando, ayudando a esos comerciantes que también tienen todos esos locales cerrados, pues intentar ir de la mano con ellos y tener como un refugio climático en esas zonas, y sobre todo en la época estival que vamos a venir ahora próximamente.
Usted fue concejal de Medio Ambiente en el gobierno de Orense en su momento. ¿Está habiendo falta de actividades relacionadas con la limpieza o con el cuidado de los parques y jardines en la ciudad de Orense?
Bueno, la verdad es que ya no es el componente solo medioambiental, hay un descuido general, ¿no? General, la ciudad está descuidada, la ciudad en este caso no hay gestión municipal, porque estamos hablando de una institución con un presupuesto de 100 millones de euros, donde a día de hoy no hay una planificación, no hay una coordinación, no hay un liderazgo, no hay unos proyectos estratégicos de ciudad, sino lo que se trata aquí es de que pasen los días, de intentar tapar desastres tras desastres en el Ayuntamiento de Ourense. Y cuando hablo de desastres hablo de componentes muy básicos, ¿no? Pues, ¿cómo poder pagar la nómina a los funcionarios? ¿Cómo poder pagarle los complementos a los policías o a los bomberos que llevan meses sin cobrarlos? Y luego temas básicos como es la aprobación de un presupuesto. Estamos a día de hoy, 2 de mayo del año 2024, y a día de hoy ni tenemos borradores de presupuestos. ¿Qué sería de una empresa? ¿Qué sería una empresa que no tenga presupuestos, que no tenga dirección, que no tenga planificación y que no sepa cómo poder llegar a final de mes? Esa empresa, ese mercantil o ese autónomo que me está escuchando sabe perfectamente de lo que hablo y iría a la bancarrota. Y si a esto le sumamos que no tenemos a día de hoy tesorera municipal, que no tenemos interventor municipal, que son dos puestos de habilitados nacionales, es un mix donde podemos ver cualquier persona que estamos ante una institución que no tiene planificación y que es un desastre de gestión.
¿Está preocupado, por tanto, por la situación económica de las arcas municipales?
Pues claro que estoy preocupado. Estoy preocupado porque no es que lo diga yo como concejal del Ayuntamiento de Ourense, es que lo dicen los informes de gestión presupuestaria. Es decir, lo hace por escrito, firmado con diferentes funcionarios de gestión presupuestaria, donde dicen tasativamente que puede haber riesgos de poder pagar nóminas de los funcionarios municipales. Eso es un tema grave, porque en este caso el capítulo 1 de un presupuesto es algo que está arreglado, está muy reglado en el sentido de que sabes que cuántos funcionarios tienes, cuántas nóminas tienes que pagar y sobre eso te tienes que mover, ¿no? Y cuando te lo dice un funcionario habilitado nacional que te dice que, ojo, que puede llegar a meses a partir del mes de septiembre que no haya dinero para pagar las nóminas, pues estamos ante un problema grave, claro.
¿Cómo vio a los miembros de la policía? Antes aludí a ello, a miembros de los bomberos, de policía local por ese retraso en el pago de sus nóminas, que en algún momento era de hasta un 40% de lo que tenían que percibir.
Pues hombre, es un tema poco serio, ¿no? Porque detrás de un policía, detrás de un bombero, hay una familia. Y detrás de una familia hay unas obligaciones de pago todos los meses, que tú, como cualquier persona, te planificas un mes según los ingresos y según los gastos, y esas personas que no están cobrando estos complementos, pues le causan un agravio importante económico y un agravio importante familiar, y eso no puede suceder. No puede suceder bajo ningún concepto. Yo soy diputado provincial en la Diputación de Ourense, y en los años que llevo como diputado provincial nunca hubo un retraso en una nómina, y es algo que es algo tasativo, planificado, y sobre todo es algo básico, ¿no? Pero ya el tema de nóminas es algo importante, pero sobre todo lo que me tienen que intentar entender, sobre todo a estas personas que me estáis escuchando, es que el Ayuntamiento de Ourense está hecho un polvorín económico por dentro. No hay para pagar nóminas, pero es que a mayores no hay presupuestos. No hay liquidación de presupuesto. Y con todo esto no hay ni un euro para invertir en la ciudad de Ourense. Y si a esto le sumamos que hay muchísimas empresas, muchísimos autónomos que se le deben millones de euros del año pasado, estamos hablando de un tema que es un tema grave, es un tema grave económico, y sobre todo que nosotros desde el Partido Popular siempre tendimos la mano, porque somos un partido serio, somos un partido de gobierno, y tendimos la mano que siempre hay que pagar lo que se debe primero, y a partir de ahí planificar, a partir de ahí gestionar, pero aquí no existe ni planificación ni gestión.
Hablamos también de los sectores más desfavorecidos, ¿no?, que necesitan de los servicios sociales. Hemos vivido la situación del comedor sobre ruedas. Jorge Pumar, ¿cómo ve lo que se está viviendo también con el tema de los programas de los de servicios sociales? Caso como comedor sobre ruedas, donde desde el pasado mes de marzo, pues muchos mayores no tienen ese servicio que era importante.
Pues lamentable. Es lamentable. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva ya en diferentes foros, tanto en diferentes juntas de área como en diferentes plenos, mi compañera Noelia, y lo hemos avanzado previamente. Es decir, esto puede pasar. Caso omiso, ni interés, y de repente nos encontramos con esta situación, donde nuestras personas mayores no tienen este servicio, y donde a mayores nosotros le estamos diciendo como Partido Popular que si el Ayuntamiento de Ourense no quiere prestar este servicio, pero que lo demanden a la Xunta de Galicia, que hagan los trámites administrativos oportunos, que la Xunta de Galicia tenderá la mano, como lo hizo en multitud de ocasiones con el gobierno de la ciudad, para poder seguir prestando este servicio. Pero tiene que demandarlo, tiene que solicitarlo, en este caso, el área de servicios sociales. Esto es un tema que, sumado a todo lo que dije antes de falta de gestión y falta de planificación, esta es la realidad. Esto es el Concello Ourense, y esto lo tienen que saber los ciudadanos de la ciudad.
Hace un mes estaba con nosotros el concejal Pepe Araujo y hablaba de la situación del bus urbano en la ciudad. ¿Ha mejorado en algo en este mes la situación del transporte público?
Bueno, lo que ha mejorado es lo que decía mi amigo y compañero Pepe, es decir, que averías todos los días, autobuses donde en diferentes líneas no son los busitos los más adecuados, porque hay un flujo de personas mucho más grande que lo que es la capacidad del minibús, y bueno, pues es algo donde decimos, bueno, compramos los autobuses, los ponemos por aquí, los ponemos por allí, el alcalde dibuja, planifica en su pizarra en alcaldía, pero sin informes técnicos, sin avales técnicos ni nada. Entonces, bueno, pues lo que es la prueba error, es decir, vamos a hacerlo y después, si nos equivocamos, lo volvemos a arreglar, ¿no? Pero no hay, no existe para nada una planificación técnica ni informes del servicio que avale, ¿no?, lo que es una línea, otra, o qué tipo de autobús tiene que ir en cada una.
Pues es Jorge Pumares, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, a quien le agradezco su presencia con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Jorge Pumares, gracias, buena jornada.
Igualmente, gracias.
Te cuento ahora la última hora en la provincia. Buenas tardes. La creación de los mayos ya está recorriendo la provincia de Orense. Ayer pudimos disfrutarlo en Verín y en Obarco de Valdeorras. Mañana en Allariz y el domingo en la ciudad de Orense. Uno de los clásicos es el grupo Lolailos. Lleva muchos años participando en la celebración de los mayos en la ciudad de Orense. Nos contaba lo más importante para ellos en este proceso.
Un proceso muy bonito, la verdad, porque, jolín, pues te juntas, son muchos días los que te juntas, pues un día para ir con cestas al monte a buscar el musgo, otro día ir con cestas al monte a buscar flores. Es todo un proceso muy bonito, pero yo lo que más disfruto, sin duda, es el domingo, el propio domingo, donde nos juntamos la familia Lolaila en la calle del Paseo a cantar las coplas, a venderlas y a disfrutar en familia.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hemos empezado el mes de mayo con mucha lluvia, con cielos cubiertos, con calles mojadas, con termómetros que llegarán hoy a los 14 grados en Obarco y 15 grados en la capital de las Burgas, y con nieve que tiñó la montaña orensana de blanco en este inicio del mes de mayo. Ahora hay una tregua, alternancia de nubes y claros, pero se espera que los próximos días continuemos con los chubascos a lo largo de toda la provincia.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Dos personas tuvieron que ser excarceladas y luego evacuadas a un hospital tras colisionar el coche en el que viajaban con otros turismos estacionados en la ciudad de Orense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Mañana tiene lugar la Feira do Viño Ribeiro y hemos hablado con Dubi Colleiteira de Adega Dona Elisa en O Ribeiro para que nos cuente la tradición del trabajo en las viñas. Nos ha dicho que hoy es mucho más sencillo trabajar en las viñas que antaño.
Oye, consigues que entre un tractor, que entre pues un tipo de maquinaria que antes pues no tenías, había todo que hacerlo a mano. Antes todo era más autodidacta. Tú heredabas la sabiduría de tu padre de su abuelo. Sin embargo, ahora estás muy asesorado en la viña. Es un poco más amable de lo que era antiguamente porque ahora, bueno, pues utiliza más maquinaria y se puede hacer con menos sacrificio.
Las tareas de la viña son fundamentales para obtener vinos de calidad. Una de las tareas más importantes y más delicadas es la poda. Más tarde llega, al inicio de la primavera, la limpieza del suelo. Se llega a la brotación. Después, atendiendo a la climatología, comienzan los tratamientos fitosanitarios y hasta llegar a la vendimia, que normalmente es en el mes de septiembre. En la Feira do Viño Ribeiro sigue para exaltar el trabajo en la viña y los vinos de calidad. Dubi nos contaba que también la Feira do Viño ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. Escuchamos a Dubi, que nos hablaba de que ha experimentado un trabajo significativo en los últimos años, como nos contaba en la cadena COPE. 6 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Mediodía.
COPE Orense.
Estar informado.
Don Jorge Rubén San Pedro, jefe territorial de educación de Xunta de Galicia en Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy boa tarde.
Hai diálogo aberto, non? Dende a Xunta de Galicia cos alumnos de Irmás Villar pola situación que se está a vivir co IES Otero Pedrallo.
Como non pode ser de outro xeito, desde o minuto un, non só coa gampa do Colegio Irmás Villar, senón dos centros posibles afectados, que Amadeo Rodríguez Barroso, a Inmaculada, mantivemos reunións, concretamente no inicio de todo este proceso, o 1 de marzo, o 21 de marzo, máis recentemente, o 24 de abril, expusemos a representantes dos pais e das nais toda a situación no proceso de planificación do curso 24-25.
Se está agora mesmo no inicio dese proceso, non?
Sí, este é un proceso que se repite durante todos os anos, no que hai un proceso inicial de solicitudes de admisión, donde os distintos alumnos e alumnas deciden cal é o centro que aspiran a no que aspiran continuar a súa etapa educativa, e posteriormente pues, hai un proceso de no seu caso, de baremación, donde hai un proceso de reclamación, e finalmente todo conclúe nun proceso de matriculación definitiva cara no mes de xuño, onde realmente a administración, máis o número de alumnos de cada centro, pues planifica os seus recursos para o próximo curso 24-25.
Todos os que teñan irmáns van a estar no IES Otero Pedrallo, e tamén se analizarán incluso os casos, non, don Jorge?
Si, neste caso puntual do Otero Pedrallo, sucede que neste ano, xa digo, é un ano puntual, non se vai a repetir nin o próximo curso, nin se ten repetido estes anos pasados, donde pues máis alumnos de centros adscritos, pero non todos, porque hai outros alumnos que optaron por outras opcións, precisamente incluso do Inmás Vilar, 10 alumnos pues, optaron por outros centros, do Amador Rodríguez Barroso, 15 alumnos optaron por outros centros, pero sí que é certo que hai un número de alumnos superior á oferta do propio centro. O centro é un centro de triple línea, 90 plazas, que pola súas situación arquitectónica e fitoprotexida pues, non permite ninguna ampliación nin se justifica en base a demografía. En base a eso, pues, a administración, como ten que administrar para todos, igualdad de condicións e de dereitos, pues, ten publicado e aprobado na súa norma de admisión un baremo objetivo, con uns criterios objetivos, donde se priorizan unhas situacións frente a outras. Co cal, o resultado deste baremo provisional é que todos os alumnos da área de influencia e todos os alumnos que teñen irmáns no centro, ademais de outras circunstancias, van a ter plaza. Si é certo que si todo se mantén como está, xa digo, é un proceso inicial, si todo se mantén como está, previsiblemente os 97 alumnos non van a ter plaza nese centro, pero sí que van a ter plaza garantida nun centro público de igual calidade que o Otero Pedrallo e en área urbana. Sucede que sí que é verdad que o Inmás Villar se considera o centro máis afectado porque efectivamente hai alumnos e alumnas no seu dereito de liberdade de elección que no seu momento pues se matricularon nese centro porque había plazas disponibles, pero que non era o seu centro de referencia. Co cal, ahora no proceso de baremación para acceder ao Otero Pedrallo, pues evidentemente non teñen esa valoración extra de ser da zona, de ter IMAX e demais, e terán que optar por outros centros. Xa digo que alumnos de centros adscritos do seu propio centro xa optaron pues, as Lagoas, o Ferro Couselo, a Laboral, incluso centros concertados na área de influencia. Todo isto se trasladou ás familias, estamos á disposición deles para o que necesitan, e tamén se trasladou que o máximo empeño da propia dirección do centro e da inspección educativa en admitir o máximo número de alumnos posibles que sexamos, pero evidentemente dentro das limitacións físicas e arquitectónicas do que é o propio centro terapéutico.
Don Jorge Rubén San Pedro, xefe territorial de educación da Xunta de Galicia en Ourense, gracias por acompañarnos. Moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitas gracias a vos. Un saludo.
Seguimos en Mediodía COPE. Te cuento que hoy se pone en marcha el Festival de Jazz Primavera 2024, 10:30 PM en el Café Latino, con el concierto de Bill Evans. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el director del Festival Pórtico do Paraíso, que nos contó que mañana viernes se abre el programa de conciertos en el Liceo, con la presencia del grupo Cantoría. También mañana a las 8 de la tarde, representación en el Teatro Principal de la obra Coraje de Madre. Y hay que felicitar a un grupo del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa que ha ganado el certamen de la Olimpiada de Teleco con un sistema de geolocalización y detector de caídas orientado a su empleo en personas mayores o con algún grado de dependencia. Ahora comparecerán en la final nacional que tendrá lugar del 12 al 14 de mayo en formato online con proyectos de centros de formación profesional de todo el estado. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.